En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 40, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. De la entrevista con Nacho, a mí, yo sé que vais a hablar de todo lo del Madrid y tal, me ha quedado lo del tema de la selección. Algo pasa ahí, o ha pasado. Bueno,
algo
pasado.
Raro fue. Sí. Es que normalmente la primera convocatoria después de ganar un título es de homenaje casi sí. A los campeones y suelen venir todos.
Y si no, llámale. Es que si yo no, creo que a Nacho le ha quedado ahí la espina de que ni le ha llamado.
Claro,
la
Fuente. Ahí se ha equivocado gravemente el seleccionador, porque tiene que levantar el teléfono, no para convocarle, sino si su deseo es no convocarle, por lo menos llamarle y tener el detalle de alguien que le ha hecho también a él campeón de Europa, pues decirle, oye, Nacho, perdona, pero he pensado que tengo que buscar otra alternativa, no vas a estar en la convocatoria y prefiero que lo sepas por mí.
Es una deferencia que no te cuesta nada.
Claro.
Yo creo que todos los que conocemos un poco de cerca a Nacho, yo son muchas temporadas siguiendo al Real Madrid, un chico educado, que me extrañaría pensar que ha llegado a algún exabrupto o a una discusión con Luis de la Fuente.
Como ¿y si para le que pareció no mal a De la Fuente que pasara el control médico con el equipo árabe en plena Eurocopa? ¿Tú crees que le pudo parecer mal? Que a lo mejor ahí hay algo de...
Pero se lo dice, Juanma. Pues claro, si te ha parecido mal, por lo menos le das una explicación.
Pero yo creo que Luis de la Fuente ya dijo que no daba explicaciones de por qué no llevaba...
No, hombre, pero si la historia está que esto es distinto, que es una primera convocatoria con los campeones de Europa, que Nacho estaba en ese grupo, que si los llamas a todos menos a uno, porque si tú puedes hacer una revolución. Es decir, tú puedes decir, oye, mira, fin de ciclo, o hay cinco que no van a venir, no vas a ponerte a darle explicaciones uno por uno. Pero uno...
Es raro, Juanma, pero verás cómo le preguntáis a De la Fuente, que habla, si no me equivoco, el jueves. Y te va a decir, yo no hablo con ningún jugador que no va convocado.
Bueno, pero
no llama a ninguno.
Pues no. Bueno, pues si dice eso...
También dijo que en la primera convocatoria iban a ir prácticamente todos los que estuvieran aptos a esa primera convocatoria en homenaje a los que fueron campeones de Europa. Y no ha estado Nacho, entonces... A ver qué contesta.
Es raro, algo habrá pasado.
Tendría
mejor,
que contestarlo.
Sí, porque Nacho hubiera entendido, yo creo que él entiende el hecho deportivo, oye, no me llaman ahora por lo que sea, pero lo que a él se le ha quedado un poco ahí es una llamada un poco de cortesía, claro. No sé cómo llamarla después de haber ganado una Eurocopa y demás. Yo creo que eso es lo que él tiene, le duele un poco, ¿no?
Sí, sí. Al final me ha venido la mía, pero bueno, es igual. Moriré de mayor y de razón.
¿Cuál es la tuya?
La verdad es que te vas
que,
a...
Que como entrenador
escucha,
no es discutible.
Cuando no estés entre nosotros vamos a ir a ponerte allí. Ya. Tenía razón en todo.
Tenía razón en todo. Claro, no, sí.
Pero, no te cae bien, Luis.
No me cae bien Ancelotti. Como persona. Hay muchos detalles que no me gustan. O sea, y yo sé que vosotros o muchos habéis mirado para otro lado y perfecto. Yo creo que eso es agua pasada. Pero a mí... como entrenador me ha demostrado que estaba equivocado, porque lo ha hecho muy bien con la selección, a pesar de que no tenía currículum para mí para acceder a ese puesto, pero a mí como persona hay muchos detalles que no me gustan. Bueno. Que no me gustó lo de Rubiales en la asamblea, no me gustó lo del día siguiente dejando tirado al que te colocó, diciendo que si no era yo. Bueno, no me han gustado muchos cómo llevó el tema de Brahim, tampoco me gustó. Y ahora con esto de Nacho, pues bueno, pues es un tipo muy bondadoso, muy maravilloso, muy educado, pero le veo cositas, al margen de que me parece que se ha agrandado.
Oye, ¿y os sorprende que diga tan categóricamente Nacho?
Muchísimo.
Si me llaman, no me planteo volver.
Yo te voy a decir una cosa, has tenido ayer y hoy seguramente dos de los cinco mejores futbolistas que mejor hablan y que más transparentes son. Porque lo lógico, lo fácil para Nacho hubiera sido, hombre, si te llaman a Madrid, cualquiera se lo tiene que pensar. Eso hubiera sido lo populista, lo que todo el mundo entendería. Y sin embargo, te lo ha dicho con toda la claridad. Es que ni se lo plantea. Y como es así, lo piensa así y es transparente, pero evidentemente me sorprende que lo diga con tanta claridad. Pero, ahora que no se lo plantee, pues hay que agradecerle que es así de sincero.
Pero yo creo que es lógico, Elías, porque en verano al final tomó una decisión que es muy traumática. Es la de ser one club man, estar toda su vida en el Real Madrid o dar el paso de marcharse a Arabia. Si ahora diera marcha atrás, sería un poco extraño ya, después de haber tomado ya una decisión familiar de ese calado, ¿no?
Ya, yo sí que le he visto coherencia. Pero ante una situación de urgencia, Nacho, imagínate que se presenta ahí el Madrid y dice, te necesitamos, vamos a pagar, no sé cuánto tendrá de cláusula, pagamos la cláusula y te vienes y mira, la hemos pifiado en esto y te vienes. Que no creo que el Madrid hiciera nunca eso, ¿eh? Nunca lo hiciera.
Pero vosotros sabéis lo que cobra este jugador ahí en Arabia.
No, por eso, ya lo he dicho.
Y las temporadas que ha firmado dos. Y lo que le ha dicho a Juanma, de que está jugando solamente la Liga y la Copa y hay menos partidos y eso le permite estar más con su familia.
Y que tira la playa de 10 metros.
Es una decisión meditada.
Claro, yo creo que él no se fue porque quisiera jugar más o quisiera cobrar más en el Madrid. Él había tomado la decisión de irse. Creo que ya la temporada anterior y se quedó un año más porque al final él entendió que era necesario para el club. Pero fue una decisión vital, familiar probablemente también, de disfrutar del fútbol de otra manera, de ganar más dinero, que ha sido muy sincero en eso, de ganar seguramente el triple o el cuádruple de lo que gana aquí, y de vivir más tranquilo, pasar más tiempo con la familia. Entonces, a lo mejor aquí también le ha podido la sinceridad de que yo no volvería bajo ningún concepto, pero es lo que siente.
Y que luego su punto y final en el Madrid es de ensueño, es una película de Hollywood. O sea, su último partido con el Madrid es levantar la Champions. O sea, es que no creo que haya muchos jugadores que en su último día hagan eso. Nosotros lo vemos desde el punto de vista del Madrid, ¿no? Rendimiento, un jugador, venga, te necesitamos. O sea, que él está, oye, en su vida, ahí queda, soy Nacho, ahí queda eso, lo que he hecho yo, que entré siendo un niño y me he ido levantando la Champions. Sí, con la playa a 10 metros y está en otra cosa.
Sí, a mí cuando me ha dicho que tiene la playa a 10 metros, que abre la puerta, he entendido muchas cosas.
Pero aquí también tiene la finca media hora, que también le da la vida, y las cervecitas esas que se le caía la baba, se le veía.
Sí, cuando le he dicho lo de la caña con la crema madrileña por encima y tal, es que
ha sido muy gráfico, muy descriptivo.
Sí, es que es algo que tengo muy metido, porque yo, una de las cosas que más me sorprendió cuando me vine de Asturias a Madrid es lo bien que se tira la cerveza en Madrid.
Sí.
Es una cosa que de verdad, eso es un arte, de verdad, es que es crema pura. Hay una diferencia abismal.
Hay un hombre vasco que
con todos los respetos al resto de sitios, yo es que creo que aquí lo tienen en los genes, la tiran.
¿Cómo tiran? Un aficionado vasco lo dijo ahí, cuando le cogió después de un partido.
Sí, uno de la a ver si recuperamos tenemos esa voz, porque hubo una entrevista a un aficionado del Deportivo Alavés
en
un Alavés Real Madrid. Y en ese partido, Marca entrevistaba buenísimo aficionados que estaban entrando al campo. Y
estaban saliendo del campo.
Estaban saliendo del campo.
Después del partido, sí.
Sí, después del partido. Y yo creo que se ha hecho un poco claim, para poner en camisetas lo que dijo ese aficionado, que lo estamos tratando de recuperar y que es un poco...
Y lo ponemos todos los días en la redacción. Sí,
es la típica entrevista que después te entras.
Escucha.
A la vez, una victoria holgada para los blancos. Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de los aficionados.
Soy del Alavés, pero bueno, el Madrid no ha demostrado nada. Son una cuadrilla de maulas del copón. Si quieren hacer algo en la Champions, lo tienen muy jodido.
O sea, que recuperar el segundo puesto, no.
¿Recuperar el segundo puesto quién? Madrid. Dios, te va a recuperar. Antes queda el Eibar. El Madrid muy mal. Lo único que ponéis bien aquí las cervezas es que las tiréis de cojones, pero nada más.
Es que yo creo que es...
Buenísimo.
Es la confesión. O sea, el tío sale del campo, no le ha gustado el Madrid y tal, pero dice, pero mira, macho, las cervezas es una cosa... En eso es que es...
Si el Madrid jugara como tiráis las cervezas...
Dicho esto, el Madrid ganó Liga de Champions.
Ese año, ¿eh?
Sí, sí, ganó Liga de Champions.
Y siguieron tirando bien la cerveza. Hola, Mel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Le ha salido del alma esa frase.
No, no, es que la tenemos muy oída nosotros, pero quería compartirla con los oyentes del partidazo, porque es un...
Vamos. Pero nos sigue haciendo gracia.
Sí.
Todas las veces que la escuchamos.
Es el tono, es la alegría que lleva adentro, es como decirme, pero bueno, el Madrid segundo, pero ¿qué dices?
Antes de Eibar, dice.
Segundo,
antes de Eibar.
Bueno, Melchor, ¿Ancelotti está entrenando con seis jugadores en Valdebebas o con cuántos?
Con siete. Siete se han quedado en la capital de España. Lo que pasa es que hoy uno de ellos, Fran García, no ha podido trabajar. Lo ha hecho al margen del grupo, lo ha hecho en el interior de las instalaciones, pero solo tiene siete en Madrid. Por eso ha trabajado en esta primera sesión de la semana con el Castilla. Tiene siete lesionados y tiene solo ocho internacionales. Te digo solo porque habitualmente son 12, 13, 14 los que van con sus selecciones.
Sí, sí. Pues a ver qué pasa. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, hay bastantes cosas.
¿Sí?
Insistir un poquito en el tema de los fichajes. El mercado de invierno es muy complicado, muy difícil. Van a insistir en la postura que tomaron el año pasado, tirar de la cantera, que es cuando se la necesita en momentos cruciales. Asensio ya venimos contando que se va a quedar con el primer equipo. Están esperando recuperar a jugadores como Tchouaméni, Álava, que podría jugar incluso antes de que terminase este año. Vallejo, me dicen que puede ser una oportunidad para, ya que no ha contado absolutamente, casi con muy poquitos minutos y casi por aclamación popular cuando salió en un partido, y Fejlán Mendy, que también podría aportar ahí. Así que, sabiendo lo complicado que está, siguen insistiendo en esa postura de no fichar, aunque también te dicen que da dos meses y van a ver cómo evoluciona todo esto. Militao sigue con la rodilla hinchada y en principio está esperando que baje ese hinchazón de la rodilla para que el doctor Leyes le pueda intervenir de ese cruzado anterior de su rodilla. Seguramente será el jueves o el viernes.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame mandar un abrazo muy fuerte a Marc Cucalón, un chico de 19 años.
Bueno, tremendo.
Ha anunciado a través de las redes sociales que por una bacteria que sufrió en un quirófano, precisamente operándole del cruzado, pues 2 años después de luchar, pelear, intentar volver al fútbol, pues lo tiene que dejar. Era el capitán del juvenil de la Youth League de Álvaro Arbeloa, formó equipo
con Se lo trajeron de Zaragoza, ese chaval.
Sí.
Y era un figura, o sea, iba para figura.
Sí. Jugó con Manuel Ángel, con Nico Paz, con Gonzalo, que ahora es el delantero centro del Castilla. En fin, era un chico muy querido, y así que darle todo el ánimo y toda la fuerza del mundo.
Y que hay vida, ¿eh? O sea, que si no es futbolista, puede ser millones de cosas en la vida, incluso a lo mejor relacionadas con el fútbol, y que tiene que afrontarlo de esa forma. Si no es futbolista, que hay mil maneras de ser feliz en la vida. Gracias,
seguro,
Melchor.
Que sí.
Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Gracias. ¿Os habéis enterado de lo de Argentina? El influencer que ha debutado en primera división.
Un dislate, Juanma.
Sí,
pero un minuto, ¿no?
No os culpáis para arriba, a ver si aquí...
Pero un minuto, ¿no?
No, sí, 59 segundos. Como el programa
ni la tocó.
De Gemma Nierga. Así lo contaban en Argentina.
¿Cómo mira el fútbol argentino este partido hoy? De repente aparece alguien, un outsider completamente, y juega el partido más importante de la fecha.
¿Es un reality show o qué?
No, es un partido de primera división.
Es un papelón. Sí, es una falta de respeto al profesional, me parece.
¿Cómo permite que un futbolista que no es profesional juegue el fútbol profesional de alta competencia? No rompamos el juguete. No jodamos tanto con el fútbol. Lo van a romper todo.
Creo que ha sido el peor fin de semana de la historia del fútbol argentino. Me parece que con lo del chico, este influencer, el fútbol argentino ha tocado fondo.
Se llama Spring, el influencer, que debe tener millones de seguidores.
No, millones. Es el Ibai de...
El Ibai de Argentina, ¿no?
De Latinoamérica. Sí, el Ibai de Latinoamérica.
Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches para todos.
Muy buenas. Un capricho que se ha convertido en una humillación para el fútbol argentino un poco, ¿no?
La verdad que yo quiero ser prudente, pero la verdad que no me sale más que decir que fue una verdadera porquería lo que pasó. Porque si es que estamos charlando nosotros ahora, Juanma, en el partidazo, con la repercusión que tiene nuestro espacio, es porque evidentemente lo que pretendió Deportivo Riestra se pudo lograr, que es esa caja de resonancia que es el fútbol argentino, en un partido que además tenía una importancia suprema, porque el rival de Deportivo Riestra es el puntero del torneo, es Vélez Sarsfield, es un equipo que pelea en estas últimas 5 fechas por un título, y claro, era el momento ideal también para hacer todo esto. Para contarlo brevemente, Deportivo Riestra es un club muy pequeño que ascendió a primera hace apenas un año. En el fútbol argentino no se permiten las sociedades anónimas, pero el señor que maneja Deportivo Riestra se le antoja hacer lo que quiera, porque es un empresario que se dedica al rubro de las bebidas energizantes, y ya había en este año generado revuelo cuando hizo debutar a un niño de 14 años para jugar en primera división cuando no estaba preparado, ni psicológicamente ni físicamente para tal situación. Bueno, esta vez corrió todos los límites, inscribió a Spring, youtuber y streamer, Juanma, que tiene 7 millones de seguidores en YouTube y 10 en Twitch. Por supuesto, ya esa situación ha meritado que uno mirara de costado cuando nos habíamos enterado que lo habían anotado para participar del plantel profesional, pero nadie imaginaba que podía ocurrir lo que ocurrió ayer por la tarde justamente en el estadio de Riestra, que dicho sea de paso es el mejor equipo en condición de local del torneo, no perdió nunca en un escenario que es muy difícil poder ser vulnerado. Bueno, más allá de esto, entró Sprint en la convocatoria, entró Sprint en el primer equipo y entró Sprint al campo, o sea, todo lo que uno hubiese imaginado que no iba a ocurrir, ocurrió, y duró menos de un minuto porque un compañero suyo cometió una falta para que se fabricara el espacio del cambio. Ahora, repercusión mediática total, repercusión de marketing total. Ahora, acá hay un costado que me parece que es lo más peligroso, Juanma. Primero, mensaje nocivo para aquellos que se están formando en divisiones menores de cualquier club. Parece un atajo, como si esto fuera algo normal. El mensaje debería ser otro. Y lo más penoso, detrás de esto, para mí, y porque esto empezó a investigarse, hay cuestiones de apuesta. Distintas plataformas de apuestas deportivas ayer se planteaban el hecho de, por ejemplo, vos podías apostar a que hubiese una modificación antes del minuto 2, algo que ocurrió. Y también
una modificación te refieres a un cambio, ¿no? A que le sacaran y luego lo retiraran antes de 2 minutos en el campo.
Exacto, sí. Exacto. Existía la posibilidad de una plataforma de apuesta deportiva que vos pudieras, dentro de una situación combinada, poder agregar ese ítem, por ejemplo. O que este chico pudiese debutar, que finalmente ocurrió. Cosas absolutamente manejables por el entrenador de turno, porque si el entrenador decide colocarlo entre los titulares o hacer un cambio, evidentemente eso está dentro de sus posibilidades. Hoy el presidente de la AFA, Claudio Tapia, salió a pedir disculpas. Anoche la AFA ya a través del Comité de Ética empezó un expediente, una investigación, pero fue la propia AFA la que autorizó que alguien que no fuera jugador profesional pudiese jugar un partido. Es decir, se vulnera una regla, pero la que la vulnera no solamente el equipo, sino que se lo permite la competencia.
Bueno, el que le tramita la ficha es la federación.
Sí, pero claro. Exacto. Claro, o sea, vos estás después habiendo un expediente por algo que vos mismo permitiste, una transgresión que vos permitiste. Y por último, hay una investigación que se ha puesto en marcha, y esto es cuestión de lo que ocurrió por la tarde aquí en Buenos Aires, sobre esta investigación de las apuestas, que para mí es lo más grave. A ver, manchar la competencia se manchó, este es un antecedente penoso, pero creo que también empieza a investigarse seriamente el tema de las apuestas en el fútbol argentino. Claro, yo cuento esto y el máximo sponsor de la competencia es justamente una plataforma de apuestas deportivas, los máximos sponsor de los canales de las transmisiones oficiales también tienen plataformas de apuestas deportivas. Es decir, es una cuestión muy, muy difícil de poder manejar si no se toca un interés. Pero realmente lo que pasó ayer fue una pena, un mal mensaje y un antecedente peligroso.
¿Y en qué papel queda el entrenador, por ejemplo?
Creo que en el tema de las apuestas también se habla del entrenador, ¿eh?
No sé si os acordáis hace 20 años en Italia que debutó el hijo de Gaddafi con el Perugia.
Sí. Es verdad, sí. Es verdad.
Y entonces empezó a hablar de que hacia dónde iba esto, ¿no? Si un magnate, o bueno, en este caso de un líder político, pero con los magnates que hemos visto después comprarse equipos, ¿hasta dónde podían llegar los atajos de los que hablabas? Bueno, esto no es exactamente lo mismo, pero está claro, como decía Fabián, que para los canteranos de un club es un mensaje horrible.
Es gravísimo porque estás alterando una competición, pero tampoco entiendo muy bien el objetivo de hacerlo tan evidente. Si es el tema de las apuestas, lo que está detrás, ¿por qué hacerlo tan evidente? Es como tirar del hilo para que todo explote.
Sí. El personaje que maneja a Riestra es alguien que vive de la transgresión permanente y tiene una impunidad bastante importante porque además, Deportivo Riestra llega a primera división en la Argentina con algunos partidos en segunda división de arbitraje revisable, ¿no? Por ser prudente, pero bueno, más allá de esto, se instala en primera división, lo gana por derecho deportivo y después aparecen este tipo de eventos que verdaderamente no le hacen bien ni siquiera al propio club. Ustedes me preguntaban por el entrenador. El entrenador, si yo les digo que al lado del banco de los suplentes de Riestra hay un señor que tiene un handy, como si fuese una...
Un pinganillo, sí, un auricular para decirle al entrenador lo que tiene que hacer.
Juanma, fuiste claro sin estar aquí.
Te entendí a la primera, claro. Hay uno que está abajo que le dice... El 7 fuera, dentro 14.
Ahora saca el 10, ahora coloca el 38. Claro. A veces la dignidad está por encima de cualquier otra cosa, ¿no?
¿A algún presidente de aquí le gustaría esa técnica?
Aquí
tuvimos
a Peterman, ¿eh? Acordaros de Peterman.
Sí.
Hacía lo mismo, vamos.
Sí, pero sin picanillo, se sentaba en el banquillo.
Exactamente. ¿Estaremos a salvo aquí de esto? Sí, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? No veremos a una persona, ya no voy a decir youtuber porque no quiero que parezca esto un ataque a los youtubers, a una persona famosa o relevante.
No, aquí no va a pasar, Juanma.
No.
Y el equipo que ha hecho esto dice que se ha inspirado en unas declaraciones del presidente del Madrid en el Chiringuito.
¿Ha dicho eso?
Sí, han dicho eso. porque había que hacer cosas nuevas en el fútbol. Tú fíjate cómo están las cabezas para pensar que el presidente del Madrid dijo eso para que saltara un streamer a jugar al fútbol.
Ya. Sí,
claro, que había que hacer nuevas cosas en el fútbol, ¿no? Eso.
En esta vida quiere todavía más publicidad a costa del Madrid ahora.
Sí. Además eligieron el youtuber que menos fútbol tiene, ¿no? Yo creo que la última vez que vi un balón fue por fútbol.
Encima es malo, ¿no? Vale. La pinta es de todo menos de futbolista.
Esto es como si en el Leganés Real Madrid, en la segunda parte, el Leganés tiene inscrito a Ciro López y le deja jugar un minuto.
No. ¿Qué pasa? Pues igual lo
hago bien. Tres menos, por eso. Oh. Vamos a querer poner el ejemplo más cercano.
Un minuto, Ciro López, en primera, vamos.
Bueno, un minuto, 30 segundos.
Entonces sí que tenemos que ir a ponerle.
Tengo fe, ¿eh?
Sí, tiene fe, sí.
Hay imágenes mías metiendo goles, o sea que...
Fabián, te mando un abrazo desde España.
Un abrazo, Juan, un placer como siempre, adiós.
Gracias, Fabián Godoy, contándonos esta última hora desde España. Oye, vamos a hacer una conexión con Inglaterra, a ver si ahí escucharon la entrevista de Rodri, si ha tenido alguna repercusión. Lo de Gibraltar no hay que nombrarlo, eso no, nada. No ha ocurrido.
Es de todos, Juan.
Esa frase, Gibraltar es de todos.
De todos.
Esa frase es una cosa que nadie se puede ofender. De todos. Manu Sánchez, hola Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sobre todo el tema de si le ven con peligro de volver a la Liga, de si ven que Rodri a lo mejor tiene vinculado su futuro también a la presencia o no de Guardiola en el equipo. ¿Qué se dice allí de lo que dijo?
Bueno, lo primero, sí, apuntar que ha tenido repercusión porque incluso la propia Premier League en su página oficial se ha hecho eco de las declaraciones de Rodri ayer en el partidazo, tirando eso sí, más que obviamente que por una posible salida del equipo del Manchester City, tirando más por esa posible vuelta el antes de que acabe la temporada en ese Mundial de Clubes. Aparte de eso, sí que ha habido, bueno, titulares un poquito más sensacionalistas, titulares tirando más por... pues porque si deja un mensaje críptico, que si es suelta una posible bomba de que si Pep Guardiola se marcha este verano enseguida también. Hay que pensar, yo creo que también, que Rodri nunca ha sido del todo claro sobre si se quiere quedar en el Manchester City o si se quiere ir. Recordemos que hubo unos rumores hace no mucho tiempo de que le vinculaban con el Real Madrid. Yo creo que Rodri también tiene motivos para decirlo, porque al final es el octavo futbolista que más cobra del Manchester City, lo cual, viendo la importancia que está teniendo, viendo la importancia que tuvo la temporada pasada, pues no deja en buen lugar en este caso al Manchester City. Le quedan 2 meses y medio de contrato, pero es que hay futbolistas como Phil Foden...
Dos años y medio. Si le quedaran 2 meses y medio, viene Florentino ayer a la puerta de la COPE y vamos, antes de subir al taxi ya está el contrato firmado, vamos.
Sí, hasta junio de 2027 tiene contrato y como digo, hay 7 futbolistas del Manchester City que ganan más que él. De hecho, Kevin De Bruyne y Erling Haaland ganan casi el doble que Rodri, que yo creo que, como digo, que viendo la importancia que ha tenido el futbolista español en este Manchester City, esto se le queda corto y es normal que quiera una renovación o que si no le ofrecen esa renovación, que yo creo que él merece, pues se empieza a pensar en posibles salidas. También teniendo en cuenta que no sabemos cuál es la situación del Manchester City, si el año que viene va a estar en la Premier League, va a estar en Champions, si va a estar en League One o va a estar en la sexta división inglesa.
Sí, están muy tensos con eso en Manchester. Ayer la preocupación que había en el City era... sobre todo, cómo navegaba Rodri por los temas relacionados con esos problemas financieros y con el futuro de Guardiola. En fin, eso sí que es relevante para el futuro de Rodri. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Trabajo en un conocido hotel-restaurante en el País Vasco y pude hablar con el aficionado del Alavés. Decía que está cansado de que todos los días le pidan fotos y que le conozcan por el vídeo viral. Bueno, menudo
figura. Es una estrella.
Sí, tiene entrevista en el correo y en varios sitios.
Acabará jugando en el Alavés. Un minuto.
Por favor, colgad el audio del de las cervezas. ¡Qué crack! Pues anoche Rodri y yo y Nacho...
Es de 2018, si no me equivoco, el audio.
Sí, el año que el Madrid hizo doblete.
Sí, que vigente.
2018.
Efectivamente. Otro decía, pues anoche Rodri y hoy Nacho, soy del Barça, pero da gusto las entrevistas que hacéis. Muchas gracias.
Pues ojo a mañana.
¿Hay otra?
Mañana hay otra. Buena, creo.
Qué bien.
Creo, tenemos fe.
Conozco personalmente a Nacho. Es una persona increíble, un buenazo como persona y como jugador, mejor de lo que la gente piensa y mejor de lo que le han tratado. De la Fuente es un grandísimo seleccionador, pero a Nacho es un hecho que le tiene manía. Que llame a Vivian en lugar de a Nacho es de juzgado de guardia. Y otro decía, en relación con las entrevistas que hacemos en el partidazo, Juan Madí, que sí, Urdangarín estuvo comodísimo el día que entró en el partidazo.
Urdangarín no estuvo cómodo, pero yo tampoco, O sea, yo lo pasé muy mal. Es la entrevista con la que peor lo he pasado, con mucha diferencia.
Junto a
Mariano, el jugador del Madrid que... Mariano. Era muy concreto en sus respuestas y
qué noche aquella.
Se me acabaron las preguntas a los tres minutos. Ya no me tenía más preguntas en la cabeza.
¿Cuál fue el titular, Roberto? Ni el marca.
Ni el más monosílabo.
No, increíble.
Que vivía con su mujer y con un amigo. A mí aquello me dejó.
Es una cosa que
bueno,
le sorprendió a mucha gente. A ver, después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo o en compañía, es el momento del relax. Abre una botella de Fuente Espina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y comienza a disfrutar. Y ahora, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu banda es como una familia. Siempre hay alguien que da el cante. Un día os queréis y al día siguiente no os podéis ni ver. Y se suele acabar haciendo lo que quiera el más caprichoso. Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca. Tan nuestro. Tan Seat.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en El Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Comienza la tarde de COPE hoy con una protagonista.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dos conexiones antes de que conectemos con Maldini y su mundo Maldini en este tramo final del partidazo. Bueno, dos más foto, que tiene un test. ¿Le han hecho un test a Tebas dónde?
Sí, le han hecho un test en Olé, en Argentina.
¿Olé?
Sí, en un acto allí en Argentina, en Buenos Aires, pero no era como el test de anoche de
Joseba. ¿Joseba?
No.
¿Lo escuchamos ya?
No. Ah, ¿lo quieres escuchar? Venga, bueno, hay cosas que están bien, se puede sacar algún titular.
Bueno,
pero
no
bueno,
al compañero de Olé, hombre.
Este es el...
Ver, será el estilo de los test de Olé.
No le han preguntado por Nelson Mandela, tampoco a Tebas.
Si tocaba la guitarra o algo.
Pero sí, sí, ha estado bien. Vamos a escucharlo. A
ver. ¿Messi o Cristiano?
Messi.
¿El Barça de Guardiola o el Madrid de Ancelotti?
Barça de Guardiola. Y soy madridista.
¿La Premier League o la Serie A?
La Premier League.
¿Vino o cerveza?
Vino.
¿Maradona o Pelé?
Maradona, Pelé, no lo vi jugar.
Saliste bien ahí. ¿Iniesta o Raúl?
Raúl.
¿River o Boca?
Boca.
¿Paella o asado? Ah, hay mucho bostero, parece acá. ¿Paella o asado?
No soy gallina. ¿Perdón? ¿Paella?
¿Paella o asado?
Paella.
¿Sabina o Serrat?
Sabina.
Sabina. ¿Un Boca-River o un Barça-Real?
Barça-Real.
Bueno, ya está.
Está bien.
Sí, hombre, sí, sí, está bien. Todo.
Me mola que Tebas va a los programas ahí de cara al público y tal. Qué bajo es ahí en Argentina.
Que no es un programa, que es un acto.
Ah, es un acto.
Hay que divulgar la liga en Argentina.
Lo que le podemos decir es que esto que esto es un acto. Le decimos, ¿podrías venir a un acto que tenemos por la noche en Alfonso XI número 4?
Podemos plantearlo así.
Esto es una convención de tecnología.
Podemos plantearlo
por el diario Ley.
Bueno, pues organizamos una convención de tecnología.
Sí, claro, lo que haga falta.
A ver, vamos a organizar una convención para que venga Tebas.
Perfecto. Sí,
si él lo que quiere es una convención, organizamos una convención.
Lo hacemos. Oye,
Lama puede hacer una ponencia sobre las nuevas tecnologías y la aplicación al mundo real.
Oye, hay alguna cuestión discutible, pero ha dicho Raúl Iniesta y
ha dicho Raúl, ¿no? Sí, sí. Vale. Yo no, prefiero no.
Digo porque me parece. Mejor.
Prefiero no opinar. Yo alucino. Raúl Iniesta, Raúl, con todos los respetos, ¿eh? Alucino.
Bueno, hay que respetar todas las opiniones.
He dicho con todos los respetos.
Claro.
¿Alguien de los presentes, Raúl Iniesta, elige
hombre,
a Raúl?
Mira que me ha gustado Raúl, pero creo que entre Raúl Iniesta.
Yo creo que Lama.
¿Siro?
Lama.
No.
No, yo siempre he dicho que para mí el mejor jugador de la historia del fútbol español es Iniesta, con lo cual no soy muy dudoso.
Vale. ¿Palomar, tú?
No, Iniesta.
¿Tú?
Le avalan los títulos a Iniesta.
¿Así?
¿Eres? Guille.
¡Qué decepción!
No, escucha, que Raúl yo creo que fue muy importante porque en esa época no había la repercusión internacional que tuvo Raúl. Lo que pasa es que Iniesta, como todos los demás de los títulos, le avalan, aparte de su categoría, que no voy a discutir, ganar dos Eurocopas y un Mundial.
Es verdad que los dos merecieron ganar el Balón de Oro.
Vale.
¿Ves cómo no era tan difícil la, la pregunta.
Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas, Barcelona.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Raúl o Iniesta? Bueno, ni te lo pregunto, ¿no?
¿Te imaginas que dice Raúl?
Pues, sí, yo Iniesta, es que a Iniesta aparte le vi de muy pequeño, así que me quedo con Iniesta.
Claro. ¿Y ha hablado Deco? ¿Dónde? ¿En COPE Barcelona ha sido?
No, de momento en COPE Barcelona no.
Yo cuando no perdamos la esperanza. Ha hecho declaraciones Deco, digo, pues habrá ido a COPE. Es que nos los traen a la puerta, a los jugadores.
Bueno, la esperanza es lo único que se pierde.
Eso sí.
Y lo último que se pierde.
Lo último, más que lo único, lo último.
Sí, lo último, lo último. Y a estas horas. Ha concedido una entrevista en Mundo Deportivo. Bueno, la entrevista es de ayer. Hay que contextualizarlo ayer porque aún no había escuchado Deco las explicaciones de Clos Gómez sobre el fuera de juego semiautomático. Por eso insistía en pedir al CTA que aclarara públicamente y detallara el criterio que siguen. No busca excusas Deco tras la polémica del gol anulado a Lewandowski, pero sí despejar dudas porque al menos en el Barça están confundidos, están perdidos.
Yo creo que el VAR tenía que ser algo que sea más claro las decisiones y que nos hace el fútbol más fácil. No hablo como director de Barça, hablo como espectador de fútbol. A mí me gustaría entender mejor por qué las decisiones, por qué se ha tomado y si es semiautomático, qué riesgo hay de que no sea. O sea, algo nos tiene que explicar. Yo estoy perdido, todavía no sé si las botas eran amarillas o negras, qué ha pasado. Nos expliquen, pero algo nos tenía que explicar, porque estamos un poco perdidos en lo que es el semiautomático, lo que es si hay influencia del VAR, si el árbitro no puede de verdad hacer nada. Estamos un poco todos perdidos en esto.
Fouto, ¿quieres aclarar?
No, hace bien en explicarlo, Elena, que fue ayer, porque sí, es que no tiene ningún... Yo cuando he escuchado estas declaraciones no tiene ningún sentido, porque digo, claro, es que han salido ya el jefe del VAR a explicarlo. Otra cosa es que te convenza o no te convenza, vale. Pero ya ha salido, ya lo ha explicado, ya, es que no, más no pueden hacer. Claro.
Gracias, Elena, un beso.
De renovaciones pendientes ha dado por hecho la de Pedri, termina contrato en 2026 y espera que firme pronto su ampliación de contrato. En cambio, con Frenkie de Jong no entra en detalles porque también termina en 2026, pero su agente ya ha contado en varias ocasiones que no responde a la oferta del Barça, que hace tiempo que tiene encima de la mesa, que tampoco les coge el teléfono y sospechan que querrá irse gratis Frenkie de Jong. Y de Gavi, es la portada de esta entrevista en Mundo Deportivo, que personifica todo lo que es el Barça.
Gracias, un beso, Elena.
Un beso.
Antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, la selección. 1:17, Elías.
No esperaba menos de ti.
Qué vergüenza.
No. No esperaba menos de ti tampoco.
No.
Bueno, hemos hablado un poquito de la selección con el tema de Nacho.
Efectivamente, o sea que... está la cosa tranquila. Si no, hubiéramos... Sí, sí, claro. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Buenas noches.
Aquí está muy tranquilo todo por las Rozas.
Pues sí, la verdad que sí. Además, por eso me lo ha dejado Miguelito hoy, porque sabía que iba a estar la cosa tranquila. Claro. Y me ha sorprendido el poco ambiente que había en Las Rozas. Menos de 1,000 personas, además en una jornada benéfica. Es cierto que hacía mucho frío, 8 sí, grados.
Ha bajado mucho la temperatura en Madrid.
No, pero un aire y además allí en Las Rozas que está todo al descubierto, sensación térmica de 4 grados, que lo hemos tenido que mirar. Y lo mejor, el minuto de silencio, el muy emotivo antes de que empezara la sesión. Recuerdo el número de Bizum para que la gente pueda seguir donando, es el 10.867, porque todos los beneficios serán para la reconstrucción de las instalaciones deportivas afectadas por la Dana. Y poquito más ha dejado la sesión. En lo deportivo no ha entrenado Pau Torres por una sobrecarga y tampoco Morata, que siguiendo la normativa FIFA por los golpes en la cabeza, el que sufrió con el Milan el otro día en el entrenamiento, tiene que estar 5 días de entrenamiento sin contacto por el riesgo que tiene.
Perfecto. Tú has ido con tu hijo, ¿no, Guille?
He ido, sí. He visto a Javi, él no me ha visto a mí, pero hacía un frío. No. Hemos durado 15 minutos porque corría, te entraba el aire por los dos lados y no se estaba a gusto, pero bueno, con niños, ambiente festivo.
El primer frío de la temporada es muy difícil de llevar. Porque, sí, sí. Porque todavía
no vas abrigado.
No vas abrigado, no estás acostumbrado y te llega y te pilla por sorpresa. Mañana, si vas, tienes menos frío.
Seguro.
Porque ya llevas otra cosa. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Te das cuenta que cuántas cosas diferentes os...
Sí, sí, sí. Se aprende mucho en este programa.
De la cerveza bien tirada, del frío,
eso es maravilloso.
De tal, es que...
Muy completo.
Yo creo que ahora mismo está el partidazo a un nivel. Ahora mismo, de verdad,
sí, sí. Está para comérselo.
Y para bebérselo. Oye, que viene Maldini. Os tengo que dejar, que ahora tenemos charla panequita Maldini y yo. Y
lógico.
Ahora ya.
Lógico. Los que sabéis de fútbol.
Después del barro.
De
efectivamente. Después
del
barro.
Que se quede Guille y ya
no,
está.
No, es que no nos vale ni Guille. No nos vale ni Guille. Porque es que es una cosa. Es face to face. Un vis-a-vis sobre fútbol internacional, que es lo que me va a mí. Así que venga, el barro fuera.
La radio la mitad de los que estaban escuchando.
Venga, anda, venga, sí, se van a verte a ti a Twitch para luego meterlos en líos, que estoy ahí en todos los lados. Venga,
que sacas en las portadas, chaval.
Venga, un abrazo. Venga. Hasta luego. Llega hasta Maldini. Luego.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estas semanas son distintas para ti, más tranquilas.
Un poquito más, aunque bueno, tenemos partidos de selecciones, pero estos dos días, hoy y mañana, no hay prácticamente nada, porque ya el jueves empiezan partidos de selecciones. Ya. De hecho, el jueves ya tengo un Venezuela-Brasil en la tele, luego el viernes haré en Cope el de España.
Sí.
Pero martes y miércoles son días un poquito para estar un poquito más tranquilo, que tampoco viene mal, la verdad.
Te veo a través de la imagen, llevas una sudadera con...
Del Basilea.
Del Basilea.
Sí. Esta la tengo mucho cariño. Esta sudadera la compré por un partido hace años. La compré porque estaba haciendo un partido de Champions en la tele y tenía un frío tremendo. Y la productora me la compró en un Basilea-Barça, que gana el Barça 0-5, no sé si te acuerdas, que juega Busquets, un partido impresionante.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y desde entonces la tengo bastante cariño, me la encuentro...
¿Sueles comprar mucha ropa de fútbol o es cuando tienes frío y...?
No, de hecho camisetas tengo muy pocas, tengo alguna que me han ido regalando, pero muy poquitas. No,
claro, en tu juventud había que elegir, o había sitio para las camisetas o para las cintas de vídeo. Y tú elegiste sitio para las cintas de vídeo.
Sí, exactamente. No, yo camisetas no, o sea, a lo mejor tengo 30 camisetas, pero vamos, no soy el típico que tiene un montón de camisetas, he ido comprando algunas que me han ido regalando, pero vamos, tampoco.
¿Cintas te quedan todavía o ya no?
Igual me quedan en un almacén que tengo abajo en casa, me puede quedar alguna cuando copié todas a DVD para luego pasarlas a MP4 como están ahora, pues sí. A lo mejor tengo alguna, pero vamos, porque me ha dado pereza tirarlas, pero deben quedar muy pocas.
Era impresionante.
Eso era tremendo, estuviste en mi casa toda una vez.
Sí.
Brutal.
Pero
luego ya empezó el DVD.
Pero perdona, es que yo estuve hace muchísimos, muchísimos años, cuando tenías el piso en Plaza España, me acuerdo.
Claro, sí.
Y ya la pared era entera. De cintas de vídeo, ya impresionaba. Y acababas de empezar, como quien dice.
Y acababa de empezar.
Imagínate luego después.
Claro, luego lo copié todo a DVD, y luego de DVD a MP4, lo que pasa es que ya empecé a grabar en MP4, digamos en digital directamente hace ya bastantes años.
¿No? Sí.
Pero bueno, sí.
Muy bien. Vamos a hablar de los centrales. De a quién puede fichar el Real Madrid. Esto me suena a cuando hablamos de los porteros para el Barça, pero hoy, en el caso del Madrid, nos toca hablar de centrales.
Sí, yo creo, Juanma, bueno, el Madrid parece que igual no ficha, pero vamos a ver, ya veremos a ver si ficha o no ficha, porque la sensación es que todo va a depender. El Madrid tiene un partido en Anfield muy difícil, luego tiene Bérgamo muy difícil, imagínate que esos dos partidos van mal, el Madrid empieza a tener bastante miedo, ¿no? Con la Champions. Y yo lo que creo, ahora hablamos de nombres, hombre, hay un par de ellos que a mí me parecerían los ideales, pero es que yo creo que es difícil que, por ejemplo, Saliba, que me parece el mejor central del momento, que el Arsenal le deje salir, vete tú a saber, que es el Real Madrid, él puede también presionar, ¿eh? O Rubén Díaz del City, son dos centrales sensacionales. Yo lo que creo, ahora hablamos de nombres, es que el Madrid yo creo que debería fichar un central diestro y no un central zurdo. Está hablando de Laporte, que puede llegar, pero es que el Madrid también tiene un problema en el lateral derecho. Entonces un central que te puede hacer en algún momento de lateral, como haría Militao, que empezó de lateral derecho en su carrera, ¿no? O como hacía Sergio Ramos en su momento. Pero bueno, se ha hablado de algunos zurdos. Yo sí que te voy diciendo nombres que yo creo que son muy buenos, algunos zurdos y otros diestros.
O sea, tú vas a darme nombres de centrales buenos, pero sí. Lo cual no quiere decir que estén a tiro.
No quiere decir que... Hombre, a tiro están prácticamente todos, porque
todos tenemos un precio.
Todos tenemos un precio, es una realidad, ¿no? Y es el Real Madrid.
Venga.
O sea, el Real Madrid si puede presionar a los jugadores al final...
Quiero decir, no vas a meter a Cubarsí aquí, por ejemplo.
No, a Cubarsí no le
meto. Ni a Araujo.
Ni a Araujo, no, eso no.
Vale.
A ver, eso ya es demasiado.
Claro.
Pero, por ejemplo, te voy a hablar del Cuti Romero.
Venga.
Que a mí es un central que me gusta mucho, campeón del mundo, 26 años, este sí que es diestro, podría jugar de lateral, aunque no le he visto yo jugar de lateral, pero bueno, al final es diestro y puede jugar agresivo, a veces se le va un poquito la cabeza en la agresividad, pero sí me gusta. Como el Madrid está pensando en un central zurdo también, con el tema de Laporte, que me parecería un buen fichaje, son 30 años, pero jugador ya sentado en la selección, campeón de Europa, y que yo creo que entiende la Liga Española, podría entrar. A mí un central que me encanta, que es Mickey van de Ven, también zurdo, pero es de los más rápidos del fútbol europeo, sin duda. La forma de corregir la posición es tremenda, 23 años. Yo es que me sorprende que esté en el Tottenham, es que siendo un equipo grande, no es uno de los top de Europa, ¿no? Pero bueno, me parecería, mira, dos zurdos más que puede, el Madrid puede estar mirando. Uno es Luqueva, el jugador del Leipzig, muy potente, 21 años. También el Madrid, yo creo que tiene que mirar un jugador de una edad que, ya que le fichas, te pueda valer para varios años, ¿no? A mí me gusta Luqueva. Y el otro es Hincapié, el ecuatoriano, que yo lo vengo siguiendo desde que estaba en Independiente del Valle, ahora está en el Bayer Leverkusen. Esta temporada le está costando bastante más. El otro día, en el partido contra el Liverpool, hizo un muy buen primer tiempo en Anfield. También zurdo. Está más acostumbrado a defensa de tres, pero es un central que me gusta. Y luego, Thiaw, el jugador del Milán, que hay que recordar que es que podría jugar... si has jugado competición europea, tú puedes jugar con otro equipo si te fichan esto ha cambiado ya, si te fichan en Navidad.
Sí.
Thiaw me parece un central sensacional, 23 años, el que marcó el otro día en el Bernabéu del Milán. Sobre todo, me parece muy técnico. O sea, la salida de balón que tiene es sensacional. De los centrales más técnicos que hay ahora mismo en, digamos, a tiro, y me parecería muy buen fichaje. Me gusta mucho Dragusin, el central rumano del Tottenham. En el Genoa era un espectáculo, jugador agresivo, va bien de cabeza, muy potente, pero es verdad que el Tottenham está perdiendo un poco el sitio, con lo cual me cuesta pensar que el Madrid se vaya a fijar. 22 años tiene. Y luego te tiro tres más. Uno es Jonathan Tah, que yo creo que es un jugador que sí puede venir. 28 años, acostumbrado a jugar en defensa de tres, en el eje de la defensa, buena salida de balón, muy potente, muy interesante también. Fofana, el francés del Chelsea, que viene a hacer un gran partido, por cierto, el otro día contra el Arsenal, y que está sentado bastante bien en esa posición. O, por ejemplo, Danso. Danso es el austríaco, de este se ha hablado poquito, pero es el austríaco del Lens, que hizo una muy buena Eurocopa, central también muy potente físicamente, y a mí me parece, tiene 26 años, son centrales que el Madrid podría estar mirando. Luego, por ejemplo, está Mosquera, el joven chico del Valencia, con 20 años.
Ha salido el nombre hoy de Mario Hermoso también.
Sí, Mario Hermoso, sí, Mario Hermoso también, zurdo, por supuesto. A mí este me suena un poco, bueno, podría ser, por supuesto, técnicamente es bueno. A mí en Madrid, Mario Hermoso, lo que no me gusta de él, y lo dije cuando estaba en Atleti, es que muchas veces arriesga demasiado con la pelota. Yo creo que a veces comete errores demasiado graves con el balón. Pero bueno, seguramente el Madrid estará mirando algunos más, pero todos estos yo creo que son bastante razonables, que en alguno de ellos se están fijando seguro.
¿Antonio Silva, el del Benfica?
Bueno, Antonio Silva está bien, es un central, igual que Gonzalo Inacio también, son dos centrales bastante jóvenes, con buena salida de balón, y son dos proyectos interesantes. Yo les veo un pelín verdes a los dos, quizá más verde a Gonzalo Inacio que a Antonio Silva, también es una buena posibilidad Antonio Silva, sí.
¿Van Dijk?
Bueno, Van Dijk sí, claro, pero Van Dijk es igual que podemos hablar de, pues no sé, de Konaté, ¿no? Los centrales del Liverpool, es que yo creo que el Liverpool es muy complicado, un equipo que está en Champions,
este
nivel es difícil, por eso no te los he dicho, porque los que te he dicho, algunos están en Champions como el Leipzig, pero el Leipzig es un equipo que podría vender, ¿no? Los demás ninguno está en Champions, que de los que te he comentado.
Sí, el problema es que mucha gente cree que no solo hace falta un central, que es que hace falta también un lateral derecho.
Claro, ahí está el tema. El tema es que el Madrid necesita un lateral derecho. De hecho, Lucas Vázquez, yo creo que Anfield no llega, ¿no? Va a estar ahí. Como no llegue a Anfield, es que va a tener que poner a Valverde de lateral derecho. O sea, imagínate, el Madrid puede salir con una defensa, si no llega Tchouaméni, pues con Rüdiger, Asensio, Valverde de lateral derecho y Mendy en la izquierda, en Anfield, que está viendo esta tarde hoy he dedicado la tarde, al final sí, es que no soy capaz de... He dedicado la tarde a ver algún partido de Champions que tenía pendiente y estaba viendo el Liverpool ayer Leverkusen. Y claro, al final Liverpool juega con un ritmo, como mete ese ritmo contra el Madrid va a sufrir mucho, ¿no? Muchísimo.
Bueno, es que ¿tú ahora consideras que el Liverpool es junto con el Barça el mejor equipo de...?
El más en forma, sí. No sé si el mejor, porque el Manchester... Es verdad que la marcha de... Por cierto, que no hemos comentado, está escuchando a Nacho y ya ha dicho Nacho que no va a venir al Madrid. Bueno, tampoco le he dicho.
Sí, supuesto, sí.
Seguramente alguien lo habría pensado. Digo que sí, que la sensación que tengo es que el Manchester City sin Rodri, al que tuvisteis ayer, que lo escuché, sin Rodri... Ha bajado bastante el nivel. Ahora hablamos, si quieres, un poquito del City. Con lo cual, los dos equipos más en forma ahora mismo son el Liverpool, que lo ha ganado todo en la Champions. Y es verdad que ha perdido un partido de la Premier, pero ha perdido y empató con el Arsenal por el ritmo con el que está jugando, por el nivel que está ahora mismo en todas las líneas. Y el Barça son los dos equipos más en forma.
Sí, del City estamos sorprendidos un poco por esa crisis de 4 derrotas consecutivas.
Sí.
Además, en todas las competiciones en las que está. Y se confirma un poco lo mucho que echa de menos este equipo a Rodri Hernández. Cuando no está Rodri, ya le pasaba el año pasado las pocas veces que faltó, que no ganaba, y ahora le ha vuelto a pasar.
Sí, le está pasando. Se está juntando lo de Rodri, que es lo más importante, con lo de Kevin De Bruyne. Yo estaba mirando algunas cosas de la temporada pasada y de esta, y en prácticamente todas las estadísticas de ataque, ya no solo de recuperación, sino de ataque, tanto Rodri como Kevin De Bruyne estaba muy arriba en el equipo. Por ejemplo, el que está jugando por Rodri es Kovacic. Bueno, pues con Rodri el equipo tenía, el mediocentro del equipo tenía mucha más profundidad para llegar cerca del área que lo que hace con Kovacic, que es un jugador que también llega bastante, pero digamos que le está utilizando más como medio más posicional todavía, ¿no? Porque no se fía realmente. De Rodri se fía, pues sabe que va a recuperar rápido y que es muy inteligente. Y eso, más Kevin De Bruyne, lo está notando mucho. Además, Foden, que empezó siendo suplente en la temporada. Grealish no termina de estar bien. Yo creo que ya no es solo Rodri, pero es lo más importante. Son 4 derrotas, ya eliminado de la Copa de la Liga. Perdió contra el Sporting de Portugal. Es verdad que ese partido, bueno, tampoco es tan grave porque el equipo se va a clasificar entre los 8 primeros, salvo. Pero claro, la Premier se la complica un poquito más. Aún así, yo creo que va a pelear la Premier hasta la última jornada.
Pero está la Premier un poco. Se han igualado todos mucho, porque el Chelsea se ha metido ahí arriba. El Arsenal sí. ha pinchado más de lo que solía pinchar estos años. El Aston Villa, que estaba muy bien, ahora lleva 2 derrotas seguidas. Están todos, que salvo el Liverpool, que está ahí destacado, el resto, cualquiera puede ganar en cualquier sitio y perder en cualquier sitio también.
Sí, sí, es así. O sea, el Arsenal lleva varios partidos sin ganar. Perdió en Newcastle, ha empatado con el Liverpool, por ejemplo, perdió en Bournemouth, el otro día empató en campo del Chelsea. El Chelsea es verdad que está intentando armar con la plantilla que tiene, pero no termina de encontrarlo bien. Ahora Enzo Fernández está en mal momento y es un equipo que le está costando mucho. Le falta un gran 9, porque Nicolas Jackson tampoco es un 9 de primerísimo nivel. Y eso lo está acusando bastante el equipo. Y el Arsenal tampoco termina de estar bien. Con lo cual es verdad que el Liverpool, con el buen momento que tiene ahora mismo, se está marchando. Vamos a ver. Yo creo que el City de todas formas estará arriba, ¿eh?
Perfecto. Maldini, pues que disfrutes de la semana.
Sí, hombre, seguro que sí. Luego ya luego llegan los partidos de Sudamérica, son espectaculares. Y luego
¿sacas tiempo para ver alguna serie o algo?
Sí,
alguna,
¿sí? Sí. Estoy viendo Billions, no sé si la has visto.
Sí, sí.
Billions.
Sí, sí.
Ya sé que es un poquito
no antiguo. No la terminé. Pero,
yo estoy con la tercera temporada.
Ah, sí, me gustó.
Y me está gustando mucho, sí.
Yo creo que vi hasta ahí. Vi hasta
además,
ahí.
El tema este de las finanzas y tal, a mí me mola sí. aprender un poco. Me está gustando bastante.
Sí. Bueno, hay que salir un poco también, desconectar un poco del fútbol, si no nos volvemos.
Si no te vuelves loco, ¿no? Loco. Hay que desconectar un poco.
Julio, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias,
chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con un invitado especial, ya lo hemos dicho, con alguien que debuta en el partidazo. Un futbolista de primera división que debuta mañana en el partidazo. Su primera entrevista con nosotros. Ojalá que la primera de muchas. Mañana lo escuchamos. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.